Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esto es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para echar contigo la tarde, la primera tarde de la semana. Hay un modo de estar en el mundo que necesita un enemigo. El enemigo puede ser el vecino de arriba, el enemigo puede ser el jefe o el subordinado. Y el enemigo, si uno se dedica a la política, pues es fácil elegirlo, ¿no? Pero, ya digo, no es solo una cosa a los políticos. Si tienes un enemigo, la complejidad de la vida se simplifica. No hay que andar con muchos matices, no hay mucho que pensar. Todo es fácil. Lo que está en esta trinchera es bueno, lo que está en la otra trinchera es malo. Ponga un enemigo en su vida.
Durante años circularon las versiones más variadas e irracionales del negacionismo climático. Hoy, por fortuna, solo un puñado de fanáticos niegan la evidencia.
A Pedro Sánchez, la cumbre del clima que ha inaugurado este lunes en Madrid, le está dando unas fotos estupendas. Un presidente de gobierno en funciones que llegó a la Moncloa con una moción de censura ha inaugurado una cumbre de la que está pendiente todo el mundo. Desde esta mañana mantiene una agenda frenética de reuniones. Tiene, de hecho, 8 horas de reuniones con líderes internacionales. Mientras el rey espera que la cumbre acabe dentro de 12 días para asistir a IFEMA, en donde se está celebrando el encuentro. Sánchez, si los votos amarrados para la investidura, tiene unas horas preciosas de estadista internacional. Y cuando le ha tocado hablar, ha dicho esto que acabamos de escuchar. Se ha dedicado a zurrar a los negacionistas, un puñado de fanáticos. Hombre, si tienes unos minutos para hablar, ¿por qué te dedicas a hablar del enemigo, a esos fanáticos negacionistas? Ya digo que esto del enemigo siempre es muy socorrido. Tienes unos minutos para lanzar unos mensajes al mundo y todo lo que haces es demonizar y agrandar al enemigo. Al final de la jornada de hoy, Sánchez tendrá unas fotos excelentes, pero su discurso le retrata como un buscador de enemigos, como un animador de la polarización. España ha mostrado desde luego músculo organizando esta cumbre con 25, con 50 jefes de Estado y primeros ministros. ¿Qué se va a discutir y qué se va a acordar en la cumbre? Bueno, no sabemos, la cumbre dura 12 días. La cumbre que se ha iniciado hoy en Madrid está entre el Acuerdo de París, la cumbre de París de 2015, y la cumbre que se va a celebrar el año que viene en Glasgow, en el Reino Unido. La cumbre de París de 2015 y el acuerdo que lleva su nombre supuso un hito importante en la lucha contra el calentamiento del planeta, porque se fijó entonces el objetivo de que la temperatura media del planeta no superara los 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Se le dijo a los países participantes que hicieran sus compromisos para reducir los gases con efecto invernadero y para evitar así la subida de las temperaturas. Desde la cumbre de 2015, todos los países han ido formulando sus compromisos, pero lo que está claro a estas alturas es que esos compromisos de reducción de emisiones serían insuficientes para cumplir con el objetivo de París. Con los compromisos que tenemos hasta ahora, la temperatura subiría 3,2 grados, según dicen los científicos. En Glasgow tienen que fijarse los compromisos más precisos. Veremos si ahora, en estos 12 días en Madrid, se puede avanzar en que los diferentes países se comprometan a reducir las emisiones. ¿El problema cuál es? El problema es la posición de los dos grandes líderes del mundo en este momento, que son Estados Unidos y China. La administración Trump está muy poco por la labor, de hecho va a salirse del Acuerdo de París, y los chinos, aunque están trabajando en reducir las emisiones, no lo hacen a buen ritmo. Hay quien tiene hueco, es la Unión Europea. Von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión, ha llegado a algún compromiso concreto y lo ha anunciado hoy, al inicio de la cumbre.
El próximo marzo propondremos la primera ley europea de la historia del clima para hacer irreversible la transición.
Von der Leyen está proponiendo leyes, compromisos concretos, a ver si los consigue sacar adelante. Este es un asunto muy importante y Europa se puede apuntar un punto al menos en el liderazgo moral de la cuestión, porque la lucha contra el calentamiento del planeta es una lucha muy importante. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Pues mira, mientras Pedro Sánchez está en la cumbre del clima, el resto de partidos se pronuncian de cara a la investidura. Hoy ha sido Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos, quien le ha enviado una carta al líder del PSOE pidiéndole una reunión a tres con el Partido Popular para negociar un gobierno constitucionalista. Y uno de los impactos visuales de este fin de semana ha sido el traje oficial para los viajes de los jugadores del Barcelona. Camisa blanca, chaqueta gris con las mangas mangas blancas, pantalón marrón con cuatro rayas blancas en la pernera. Precioso. Y un parche al lado del tobillo izquierdo. Sí, ha generado muchos comentarios. Claro, esto nos lleva a preguntarnos, ¿esos modelitos imposibles que alguna vez todos nos hemos puesto pueden haber sido incluso algún uniforme de trabajo que no te quedó más remedio que vestir? Bueno, que hablamos de esos looks imposibles contigo en Facebook, en Twitter, notas de voz, al WhatsApp del programa 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Es el día de Leo Messi. Después de marcar ayer el gol de la victoria en el Metropolitano, en el Atlético 0, Barça 1, hoy es el gran favorito para ganar de nuevo el Balón de Oro. Está apretadísima la liga por arriba. Barcelona y Real Madrid con 31 puntos. Les falta el partido del Clásico del día 18 de diciembre. El Sevilla tiene 30. La Real y el Atleti 26. Se descuelga el Atlético, que tiene 25 puntos. La primera visita es a París, allí se celebra esta noche la gala del Balón de Oro. Enviada especial Elena Condis, está todo preparado para que Leo Messi gane el Balón de Oro.
Desde hace unos días Leo Messi ya sabe que lo va a ganar, aunque de manera oficial se anunciará a las 8:38 de la noche. A esa hora Messi subirá al escenario del Teatro du Châtelet de París para recoger su sexto Balón de Oro. 4 años después, el galardón volverá a las manos del argentino, cogerá el testigo de Modric y superará a Cristiano, con quien empataba a 5. El portugués era el otro favorito junto a Van Dijk del Liverpool. Destacar que este año no hay ningún nominado español entre los 30 finalistas. Messi está a punto de aterrizar en París. Aquí en el Teatro du Châtelet, cerca de los Campos Elíseos, están ultimando todos los detalles de esta ceremonia. Empezará a las 7:30, la presentará Didier Drogba. Además del Balón de Oro masculino y femenino, se entregarán otros dos premios, el trofeo Copa al mejor jugador menor de 21 años y, como novedad, el premio al mejor portero en homenaje a Lev Yashin, el único guardameta que ganó un Balón de Oro en 1963.
En la salida de la estrella del Barcelona, en Barcelona, ha estado Víctor Navarro. ¿Quién le acompaña, Víctor?
A las 2:45 salía el avión destino París. La comitiva del Barça se dividía en dos partes. Los jugadores nominados al Balón de Oro, Ter Stegen, De Jong, Griezmann y, por supuesto, Messi, que accedían por la Terminal 1 junto a sus familias, y los directivos, que lo hacían por la Terminal de vuelos privados. El secretario técnico, Erika Vidal, era de los primeros, ha firmado algunos autógrafos. Después lo hacían el CEO, Óscar Grau, el director de Relaciones Institucionales, Guillermo Amor, el presidente Bartomeu, el último, y el directivo Javier Bordas, que ha afirmado que Messi merece el Balón de Oro y debería tener 10 más que Cristiano Ronaldo.
Y esta es noticia que les viene contando la cadena COPE Deportes COPE desde primera hora de la mañana. Miguel Ángel Díaz, ¿quién le va a entregar el Balón de Oro al ganador?
Nada más y nada menos que Luka Modric. Detallazo por parte del Real Madrid y en especial de Croata, con el ganador del Balón de Oro de este año, Leo Messi. Modric va a entregar hoy en París, al último, como ganador de la última edición, el premio al jugador argentino del FC Barcelona, algo que no había sucedido nunca en las anteriores galas. Además, recordemos que forman parte de la expedición Vinicius y Lunin, que aspiran a ganar el trofeo Copa, que reconoce al mejor futbolista del último año menor de 21 años.
Todo esto le espera a Leo Messi en el día de hoy, el día después de haber hecho esto en el Metropolitano.
Leo, 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 la deja para Luis Suárez, desde para Leo, tira gol, tira gol, tira gol, tira gol, tira gol, 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 gol,
Leo,
gol,
Leo, gol, Leo, gol, Leo, 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 Leo,
gol, gol, golpe y pared de Luis Suárez para Leo, gol.
Ahí está el Balón de Oro.
Una vez más el Balón de Oro, Leo Messi unido a la voz de Oliveros. Luis Munilla, película del partido.
La diferencia, Corrochano, se llama Messi. El Atlético de Simeone sigue sin ganar al Barcelona en la Liga, pero anoche lo intentó con creces en la primera parte. Salió mordiendo y atosigó al Barça en esa primera mitad con un palo y con dos remates de Hermoso y Morata, que Ter Stegen convirtió una vez más en milagros. Con Messi en barbecho y Griezmann intrascendente, le costó media hora al Barça espabilarse, pero se fue al descanso con un cabezazo de Piqué al larguero. En la segunda parte, más posesión del Barça y más Atlético agazapado. Peligro poco por los dos lados. Y transitaba el partido hacia el 0-0 final cuando Messi, en la jugada de toda su vida, entra desde la derecha, se apoya en Suárez y desde la frontal la pega de rosca junto al palo. Ya está, un partido que pudo ganar cualquiera, lo ganó Messi para el Barça, que sigue líder y que aleja al Atlético de la cabeza.
En la victoria del Barça, por supuesto, Leo Messi, pero también las paradas de Ter Stegen.
¡Hermoso! ¡Qué paradón de Ter Stegen!
¡Ay, va!
Derecha, córner de Trippier, Morata. ¡Qué para dónde, Ter Stegen! ¡Qué para dónde, Ter Stegen!
La derrota del Atlético le sitúa a 6 puntos del Barça y del Real Madrid. Hay preocupación en Saúl.
Estoy preocupado por la clasificación, personalmente sí, la verdad que sí. Estoy muy preocupado porque al final, como te digo, las sensaciones son buenas y no consigo ganar. Y me frustra mucho no ganar, me cabrea mucho no conseguir la victoria y es un momento, como te digo, complicado. O sea, al final las cosas están ahí, la clasificación está ahí. Es la realidad, es lo que nos merecemos ahora mismo. La afición está con nosotros a sacar la situación hacia adelante.
Porque Javi Gómez, ¿cómo son los números del Atlético de Madrid en el último mes?
El Atlético es sexto y con un partido menos que Madrid y Barça está a 6 puntos de los dos equipos que lideran la clasificación. Pero es que esto, Corro, no es lo peor para los rojiblancos. En las últimas 5 semanas de competición ha disputado entre Liga y Champions 7 partidos y tan solo ha conseguido ganar al Español en el Wanda Metropolitano. Si bien es cierto que los números defensivos están al nivel de otras campañas, a la hora de hacer gol el Atlético tiene el peor registro de los 14 primeros clasificados y su máximo goleador es Álvaro Morata con tan solo 5 goles. Pese a ello, el que de verdad preocupa al Cholo Simeone es el tercer clasificado, el Sevilla de Julen Lopetegui.
No, del Barça y del Madrid la verdad no me preocupa mucho. Me preocupa del Sevilla, que sí, ya se fue a 5 puntos y obviamente tenemos que intentar no alejarnos de esos puestos que obviamente son los más cercanos, ¿no?, en este momento.
Y de lo extradeportivo, el recibimiento a Griezmann del Metropolitano.
A la pancarta del Fondo Sur, querías tener un nombre y se te olvidó ser hombre, va hacia Griezmann acompañado de Griezmann muérete, en los gritos.
Porque ¿cómo fue el recibimiento de una parte del Metropolitano a Griezmann, Carlos Sáenz?
Corro, ambiente especialmente hostil para el francés. Desde el calentamiento, muchos pitos y el cántico de Griezmann muérete. Incluso antes del partido mancharon la placa del francés en los aledaños del estadio. Los pitos se repitieron una y otra vez cuando tocaba la pelota. También incluso se escuchó durante el encuentro el dichoso cántico. Según contó Fouto anoche, la Liga va a denunciar estos insultos al comité de competición. Guillermo Amor ayer sorprendentemente dijo que había que respetar lo que dijera la afición y hoy ha matizado sus palabras en el micrófono de Víctor Navarro.
Yo creo que estamos todos de acuerdo que a nadie le gusta la violencia, ni según qué insultos. ¿Sabes qué pasa? Cuando estás en el campo, estás centrado en el partido, que no estás pendiente a veces ni lo que se dice ni lo que no se dice. Ah, y si es así, se entendió mal, pues que lo siento muchísimo, pero que en ningún momento, bueno, estamos de acuerdo en que la violencia pues no es buena en ningún sitio, ni en la calle ni en el campo. Según que si es este del muérete, pues o menos una cosa muy normal. Soy antiviolencia.
El Barça es líder, tiene 31 puntos. La aguanta el paso del Real Madrid, que ganó en Vitoria el sábado. Miguel Ángel Díaz, noticias del conjunto blanco.
Zidane ha dado 2 días y medio libre después de la victoria en Mendizorroza. El equipo ha sumado 13 de los últimos 15 puntos en el Campeonato Nacional de Liga. Nacho, que ha estado varias semanas lesionado, estará ya a disposición de Zidane en el partido del próximo sábado ante el Español. Quedan 4 inquilinos de la enfermería. Hazard, que posiblemente sea reservado para ya poder reaparecer la siguiente semana en Brujas, están descartados para ese encuentro Asensio, James y Lucas Vázquez. Recordemos que Casemiro, con 4 amarillas, está apercibido para los siguientes partidos en Mestalla y en el Camp Nou.
Y ahora este mensaje de Berti que les cuenta Gemma Santos.
Pues sí, Corro, porque con Berti vamos a recordar que puedes gestionar tu seguro de forma clara y sencilla desde tu móvil. Entra ya en berti.es y calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y además te regalan 3 meses gratis, como lo oyes. Recuerda, berti.es.
Gracias, Gemma. Hay más noticias de la Liga Española.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Well, Ayer por la mañana en el Sánchez Pizjuán, Sevilla 1, Leganés 0.
La pone, va a rematar de John Koundé, la pelota suelta, el remate Diego Carlos, gol, 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 gol. Del Sevilla marca Diego Carlos. El brasileño Diego Carlos, el central con la pierna izquierda. Y la aloja en la portería cuando peor
está. Víctor Fernández, el Sevilla es tercero, pero con críticas al juego de Lopetegui.
Sí, porque sufrió ante el Leganés y terminó pidiendo la hora, pero al final le valió la pena. Lopetegui acabó quitando al delantero Luke de Jong por el central Sergi Gómez porque no veía fino al equipo y apostó por reservar el 1-0. El Sevilla sigue lanzado en la Liga y es el único que mantiene el pulso al Madrid y al Barcelona, y lo que interesa más, le saca ya 5 puntos al Atlético de Madrid.
Equipos con problemas, por ejemplo el Español, están en descenso el Celta, el Español y el Leganés. Ayer el Español perdió 2-4 contra Osasuna. Aquí va el recado de su entrenador Machín.
Si vamos a pensar que van a tener que venir otros para salvar la mierda en la que nos hemos metido nosotros, sería de poco responsables, poco hombres, poco profesionales, que yo lo entiendo todo y yo sé que es jodido jugar hoy, pero es jodido estar en el banquillo también asumiendo la responsabilidad de cosas que tampoco las estás haciendo tú ahí, ¿no? Necesitamos tíos de verdad y necesitamos futbolistas de verdad que sientan la profesión, hayan vivido situaciones jodidas como la que estamos, y no podemos ir por ahí con pipiolos y dejando ventaja a los rivales.
Quique Iglesias, ¿cómo ha caído este mensaje del entrenador en el vestuario?
Mira, Machín se juega la última bala, poner el dedo en la herida del jugador. Machín esta mañana ha visto caras largas en la Ciudad Deportiva y ha suavizado el mensaje, me cuentan, ante sus futbolistas. Es evidente que tenía que hacerlo. Javi López, el primer capitán, que está lesionado, ha pedido hoy salir en rueda de prensa para llamar a la unión de todos.
Que no vamos a permitirlo, ¿no? Ahí no vamos a permitirlo dentro del vestuario, que nadie se rinda. Es que no vamos a permitirlo. Eso que quede claro, ¿no? Yo creo que tenemos 119 años de historia. Los jugadores que llevamos aquí más tiempo somos los encargados de trasladárselo a los demás, que un perico nunca se rinde, y eso es lo que tenemos que dejar claro, que no nos vamos a rendir. Cuando llegue mayo, o lloraremos o reiremos.
Y en Samamés, el Athletic de Bilbao es quinto después de ganarle al Granada 2-0. El penalti, el primer gol del Athletic de Bilbao es polémico.
Y a favor del Athletic, Raúl García ha sacado de quicio.
Antes del empujón de Raúl García hay un empujón al
que quiten la norma, que quiten la norma, claro, que es claro, lo que tienen que hacer.
La norma también impide empujar
José a José Ángel Peña, muy discutido el penalti a Raúl García que le da ese triunfo y esa posición en la Liga.
Sí, pero una polémica que en el entorno rojiblanco se zanja haciendo suyos las reflexiones de Williams, que ayer advirtió que el fútbol es para listos y no cabe duda de que uno de los más listos de la clase siempre suele ser Raúl García. Así pues, lo que se destaca en Bilbao es la victoria que alarga la racha de los Leones y que les asienta en la pelea por Europa. Además, los 9 goles encajados en 15 partidos son un registro que no se conocían en el Athletic desde hace 40 años.
Sobre la jugada polémica, el entrenador del Granada, Diego Martínez.
Está claro, es evidente que hay una jugada que cambia todo el devenir del encuentro. Sabéis que soy un defensor del VAR, lo soy absolutamente, y bueno, y es cierto también, lo digo honestamente, que he visto la jugada repetida y no la veo clara, sinceramente. No la veo nada clara. A partir de ahí, lo asumimos, lo aceptamos y respetamos. Y luego, pues entiendo a mis jugadores en un momento dado, que hombre, se pierden 4 o 5 minutos, sí que entiendo el enfado, y no lo estoy justificando, de que solo hay un minuto de descuento en la primera parte.
Y en Getafe así suenan los goles de la goleada del Getafe, 4-0 al Levante.
A favor del Getafe. ¡Va Molina! ¡Gol!
Gema Santos, extraordinaria segunda parte del Getafe de Bordalás.
Pues sí, Corro, después de una primera parte en la que incluso se vieron agobiados por el Levante, como confesó Cabrera, llegó la charla de Bordalás al descanso. Le pidió a sus jugadores que subieran la presión, que metieran más intensidad, y ahí, como tú dices, 4-0 en 45 minutos. Los cuatro, por cierto, a balón parado, como escuchamos, 2 de córner, un penalti y una falta. Esta es la mayor goleada del Geta en lo que llevamos de temporada, y así consigue igualar con estos 24 puntos su mejor arranque liguero a estas alturas.
Una noticia más en primera que afecta a un jugador del Celta de Vigo, Santi Peón. ¿Qué pasa con Santi Mina, al que le acusan de agresión sexual?
Pues que hay que remontarse, Corro, al verano de 2017 para conocer el origen de los hechos que narra. Santi Mina, entonces, recuerdo, jugador del Valencia, y David Goldar, formado en la cantera del Celta, ahora jugador del Nastic, fueron acusados por una joven de intentar siempre presuntamente, abusar sexualmente de ella en una caravana, acto por el que Mina ya fue detenido en su día y puesto en libertad tras la celebración de un juicio rápido. Ahora, el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Vera en Almería ve indicios de delito y ha decidido continuar con el proceso abierto, insisto, en 2017.
Nos queda la segunda y el fútbol femenino. Javier Pascual en segunda y relevo en el banquillo del Tenerife.
Sí, comenzamos con esa noticia, ya que el Tenerife ha confirmado que Rubén Baraja será el entrenador blanquiazul hasta final de temporada. Será el tercer técnico del Tenerife tras López Garay y Cesé Rivero. El equipo canario es decimoséptimo, un punto por encima del descenso, que abre el Málaga tras su empate ante el Numancia. La jornada nos dejó la victoria del Matagigantes Fuenlabrada, que tumbó al líder Cádiz en un final de partido muy tenso y que acabó en Tangana. A pesar de la derrota, los gaditanos sacan 7 puntos al Almería, que venció al Tenerife, y al Huesca, que ganó en Alcorcón. Además, Zaragoza y Girona empataron a 3 en un partidazo. Por abajo, el Depor sigue cerrando la tabla tras empatar en el derbi ante Lugo, y el Oviedo sale del descenso tras ganar al Rayo.
Y damos cuenta, Nacho Blas, de lo ocurrido en la primera división del fútbol femenino.
El Barça cierra la jornada aumentando su ventaja como líder, goleó 0-4 en Valencia y deja a 3 puntos a un Atlético que empató a 2 en el campo del Betis. En la cola de la clasificación, penúltimo el Betis, y el Español, que está sufriendo tanto o más que el masculino, es farolillo rojo con solo 2 puntos.
Hay más noticias del deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Menudo lío con las ofertas de las aseguradoras.
Humana, compáralas todas de una sola vez en Rastreator y asegúrate el mejor precio garantizado.
¡Rastreator!
Solo hoy vuelve el Cyber Monday, con miles de ofertas exclusivas en nuestra web en electrónica, electrodomésticos, moda, deportes, accesorios, zapatos.
Además, el envío es gratis desde 50 euros y puedes cambiar o devolver tus regalos hasta el 15 de enero. Ahorra en tus regalos de Navidad.
Solo hoy y solo en elcorteinglés.es.
En Securitas Direct estamos recibiendo miles de llamadas solicitando información de nuestro nuevo servicio Guardián. Y es que son muchas las personas que quieren saber cómo la alarma de Securitas Direct puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que el equipo de profesionales de Securitas Direct te proteja estés donde estés a través de Guardián, es fácil. Solo tienes que llamarnos al 900-200-200.
Esta es la alegría de Carlos Sainz al saber que termina sexto el Mundial.
Oh my God, did you see the wolf? Did I go for it? Did I send it? Or did I not? Didn't send it? Oh, send it! Oh, it's tough, guys. Oh, thank you.
Es un momento de la carrera en Abu Dhabi, Carlos Miquel, que ganó Hamilton.
Pasado, es lo que gritaba, o sea, sí, con esa expresividad Carlos Sainz, que acabó con ese décimo puesto en una carrera muy complicada para él, con mala estrategia. En esa última vuelta pasó a 10 curvas del final a Nico Hülkenberg y logró el punto que necesitaba para acabar delante de dos pilotos que han pilotado para Red Bull esta temporada, media temporada cada uno, Gasly y Albon, y ser el primer piloto que no ha ganado grandes premios este año en todo el Mundial. Objetivo cumplido, sexto, y todo terminó en una fiesta hasta altas horas de la madrugada en el Amberlands de Abu Dhabi.
Vamos con el baloncesto. Noticias primero, Albert Díez, de la Liga Endesa. Cayó el Real Madrid.
Sí, jornada 11 de la ACB, que nos deja como apuntas la derrota del Real Madrid. Es la segunda en Liga, 8-4-6-7 en el Príncipe Felipe de Zaragoza ante un Casademón matagigantes. El Barça, que ganó Iberostar Tenerife, atrapa al Madrid en el liderato, los dos con 9 triunfos. Una jornada solo con victorias locales, 9-9. La mejor racha de la Liga, el Juventud, lleva 7 y las 7 seguidas. Por abajo, triple empate a 3 victorias, Cosur Betis, Baxi Manresa y el Movistar Estudiantes, que es el nuevo colista. MVP de la jornada es Corrochano Producto Nacional, López Aróstegui de la Peña.
Vamos al Parra Center porque Luka Doncic le ha ganado el duelo a LeBron James. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Sus Mavericks vencieron en casa de los Lakers, poniendo fin a la racha de 10 victorias consecutivas de los angelinos. Luka volvió a ser el mejor del partido. Terminó con 27 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias, y de nuevo se quedó una captura del triple doble. Los Lakers se mantienen líderes del oeste y los de Doncic empatan en la cuarta posición con los Houston Rockets. Además, destacamos el triunfo de Toronto ante Utah, con 11 puntos de Marc Gasol y 13 de Serge Ibaka, y el marcador en la victoria de los Clippers ante los Wizards, 150-125. Entre ambos anotaron la friolera de 275 puntos.
Jorge Fernández, situamos cómo está el Mundial de Balonmano Femenino en Japón.
29-25, venció ayer la selección española a Hungría y pone pie y medio en la segunda fase gracias también a la victoria del viernes por 31-16 sobre Rumanía. Próximo partido mañana a las 7 de la mañana contra Senegal.
Noticia en el golf y es buena. De nuevo, Kike Iglesias, un campeón español en un torneo, en este caso en Sudáfrica.
Pablo Larrazábal, primer ganador del circuito europeo 2020, lo hizo, como dices, en Sudáfrica, quinta victoria para él, no lo hacía desde el 2015. Golfista catalán tuvo un domingo horrible por culpa de varias ampollas en el pie derecho que le impedían hacer el swing con normalidad, pero hizo un birdie en el 18 para ganar. Desde Johannesburgo, para Deportes Cope, Larrazábal.
No, muy contento, ayer fue un día durísimo, después de cómo me desperté, de no poder casi ni andar todo el día, hacer lo que hice en los últimos cuatro o cinco hoyos fue increíble, que sea la primera piedra de un gran año.
Y una noticia más, Carolina Marín ha ganado el torneo de la India. Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano.
Gracias.
Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Bueno, producto del tiempo de juego con Joseba Larrañaga, esta conversación sobre lo que había pasado en el Metropolitano, la victoria del Barça.
¿Qué os ha parecido? ¿Se resume todo en que cuando Messi ha querido decidir el partido?
Hombre, el Atleti ha jugado para no perder.
La diferencia para mí en el partido es Messi.
Sí, claro.
Es que no. Cuando digo esto, es que estoy leyendo titulares como Messi gana a Simeone. No, Messi gana a Simeone y a quien le pongas delante. O sea, si Messi hoy hubiera jugado con la camiseta del Atleti, que hubiera perdido Valverde, no.
Y yo creo que para la Liga le da, porque lo demuestra cada año. Va al Wanda, va al Bernabéu y lo hace y lo hace y gana y gana.
Bueno, es pero que no es fácil eso, ¿eh?
Sí, hacerlo no, aquí. Claro que
o sea,
no es
ganar
fácil.
La Liga, repito, no es nada fácil, ¿eh?
Ah, claro que no, pero vale, a lo que voy es que mientras que defiendan
lo sabe, además,
dos menos, sí. Mientras que defiendan dos veros y a veces tres, le pasará un Liverpool y un Roma y le pasará.
En la segunda parte, la versión de Atleti se ha dulcificado un poco, porque claro, no puedes correr 90 minutos así. Y el gol de Messi, cuando lo ha cogido, exacto, todos sabíamos qué iba a pasar. ¿Lo sabíamos aquí todos o no?
El Atlético Madrid tiene un problema que no es de hoy. Que el problema del Atlético de Madrid es un problema, aparte de meter goles que no mete, tiene un problema de fabricar fútbol, eso que no es. Fabrica fútbol.
Porque hoy por lo menos ha tenido ocasiones. Claro, es que hay partidos en Granada, por ejemplo, dominó y quiso, pero no generaba.
El Atlético de Madrid tiene un problema. Coque no está bien, aunque os hinchéis a decir que ayuda y trabaja. Evidentemente que ayuda y trabaja, porque es que si no jugarías en este equipo, pero el Atlético de Madrid necesita al Coque ofensivo. El Coque por el que pasa el balón por sus pies y
Ahora vamos a hablar un poco más del Atlético de Madrid, que es cierto que hay un momento delicado en la clasificación, está lejos de primero y segundo, que son Barça y Real Madrid. Bueno, ¿qué estamos preguntando, Nacho Pla, en la encuesta de arroba Deportes Cope?
Preguntamos sobre el Atlético, recordamos las palabras de Simeone, que dijo: del Barça y del Madrid no me preocupo mucho, me preocupa el Sevilla, que ya se ha ido a 5 puntos. Y nosotros preguntamos a la audiencia que quién es el rival del Atlético de Madrid, sí, el Sevilla o bien el Barça y el Real Madrid. Pues una mayoría, un 59%, piensan que es el Sevilla, contra un 41% que piensan que es Barça y Real Madrid.
¿No hay un poco de troleo ahí de gente que no es del Atlético, que le dicen que su rival es el Sevilla? No sabemos. La encuesta demoscópica no nos lleva hasta ese punto, ¿no?
Pero bueno, los trolls siempre están presentes.
Bien lo sabes tú. Gracias, Nacho. Bueno, Pedro Martín, reto Pedrito. Empezamos la semana. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Buenas tardes.
Ay, los trolls.
Los trolls, ¿eh? Que es una palabra que se ha incorporado al diccionario. Sí, sí. Nuestro personal. Creo que la Real Academia todavía no está
preparada. ¿Cuántas cosas no son lo que parece?
No son lo que parece. Muchas cosas. Oye, ¿qué has pensado esta semana? ¿En qué estás pensando? Es la cumbre del clima en Madrid. Yo te doy una idea, por si quieres.
Sí, sí, pero no he salido por ahí.
No, a ver, ¿por dónde?
Es por el partidazo. Por el programa líder.
De la radio española.
De la noche.
De la radio nocturna española.
Exactamente. Deportiva. Entonces, lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana,
¿sí?,
es uno de los redactores o colaboradores habituales del partidazo.
O sea, un redactor o colaborador. Me gusta esto mucho.
¡Qué bueno!
Sí, sí. Redactor o colaborador habitual. Me parece muy chulo.
La primera pista es que esa persona empezó a trabajar en un periódico, su primera labor y profesional fue en un periódico, pero no en las páginas de deportes.
Pero no en las páginas de deportes. No serás tú, ¿no, Pedro?
No, yo no.
Vale, primera pista. Perfecto,
yo empecé,
Pedro.
Yo empecé a trabajar ya en las páginas de...
Me mola. Un abrazo, Pedro.
Adiós.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esto es La Tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo contigo pasando la tarde, la primera tarde de la semana. Hemos conocido hoy las nominaciones de la Academia del Cine para los Goya. Compiten muy de cerca la película de Amenábar, Mientras dure la guerra, que tiene 17 candidaturas, y Dolor y gloria de Almodóvar, que tiene 16 candidaturas. También tiene bastantes candidaturas La trinchera infinita, y se mete entre las más nominadas Lo que arde. Bueno, es interesante que estas cuatro películas sean las que obtengan más nominaciones. Y en contra de lo que alguien pudiera decir, reflejan un momento del cine español interesante. Interesante porque dos de esas películas se refieren a la superación del enfrentamiento entre los españoles, y dos de ellas se refieren a la situación personal, a la crisis personal, a dramas muy serios y muy bien tratados y con mucho gusto. En el caso de Mientras dure la guerra, de Amenábar, bueno, es un Amuno, digamos que un poquito reducido. Es una perspectiva del comienzo de la guerra civil un poco sesgada, o muy sesgada, según cómo se analice, ¿no? Ha habido interesantes críticas de los historiadores y está muy bien que el cine dialogue con los historiadores, pero quizá lo interesante es que Amenábar rescata en su película, que es una película, a mi modo de ver, pequeñita, bueno, la voluntad o el deseo de entendimiento de Unamuno, ¿no?, en los últimos días de su vida. La trinchera infinita versa un poco sobre lo mismo, la superación de los enfrentamientos. Y luego está Dolor y gloria. Dolor y gloria, que es otro nivel, es otra liga. O sea, la película, la última película de Almodóvar, es una película apasionante, interesante. Es una película llena de una mirada tierna en un personaje que es el mismo, que sueña con una cierta vuelta a la infancia, que con una sinceridad muy grande en un país como en el nuestro, en el que de estas cosas no se habla, porque de la infelicidad, del sufrimiento, de las heridas que deja la vida no se habla, porque es incorrecto hablar de estas cuestiones. Él habla, y habla con su cine. Dolor y gloria, vamos, a mi modo de ver, ya digo, esto es una opinión personalísima, me parece una obra que está muy por encima de todo lo que se ha hecho en los últimos años en el cine español. Y luego está Lo que arde, una película también chiquita, pero deliciosa en la manera en que está grabada y apasionante lo que plantea, porque lo que plantea es la posibilidad del perdón, la posibilidad de rehacer la vida. Rehacer la vida cuando uno pues la ha hecho y la ha hecho gorda, cuando no te aceptan socialmente. Cuatro películas interesantes, ya digo, que a mí Dolor y gloria me parece que está por encima, porque es una película muy grande, pero que estas cuatro películas sean las nominadas refleja que el cine español poco a poco va distanciándose de el cine ideológico, que es muy pesado, muy pesado. Que si vas al cine no vas a que te cuenten un manual de ideología, ¿no? Y sin embargo, un cine, digamos que humano y maduramente humano, ¿no? Vamos, las cuatro pelis merecen la pena, ya no lo voy a decir más, lo de Almodóvar ya no lo digo más, pues ya lo he dicho muchas veces. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Puedes seguir insistiendo.
No, lo he dicho muchas veces. Ya lo he dicho muchas veces que tengo debilidad por esa película. Pero...
Mira, estaba yo mirando quiénes estaban nominadas a mejor diseño de vestuario. Y son Dolor y Gloria, precisamente también, La trinchera infinita, Mientras dure la guerra y Paradise Hills, que estoy mirando, que creo que no es una película española, es una película americana, pero bueno, habrán considerado que el vestuario es excepcional.
A mí el vestuario que me gusta es el que saca bandera, porque esos polos inverosímiles de los años 80, yo quiero saber dónde lo han sacado, porque yo quiero...
¿Tú quieres uno?
No, quiero todos. Esos polos inverosímiles que además no pegan nada, que son absolutamente contradictorios con cualquier regla del buen gusto, ¿no?
Mira, hablando del buen gusto o del mal gusto, o vete tú a saber, porque esto también es verdad que es muy subjetivo, uno de los impactos visuales de este fin de semana nos lo ha proporcionado el Fútbol Club Barcelona, bueno, los futbolistas del Barcelona, cuando han llegado a Madrid, al Metropolitano, para jugar contra el Atleti, con lo que se llama uniforme de paseo. Es un uniforme nuevo que estrenaban y la verdad es que no ha dejado a nadie indiferente. Camisa blanca, una chaqueta entre gris y blanco, que veo que en una de las mangas además está el logotipo de la película Cazafantasmas. ¿Es posible que haya visto yo eso?
¿En serio?
Yo he visto. El pantalón,
los patrocinios son inverosímiles.
Sí, el pantalón es tremendo porque es marrón, caquias y tal, pero luego tiene unas franjas horizontales en una de las perneras, en la otra no. Como 5 o 7, así, 5 o 6, pum, pum, por un lado. Bueno, en fin.
Hay cosas que son de tan mal gusto.
Son muy raros.
Hay cosas que son de tan mal gusto, o sea, que son tan raras, que tienen su puntico, ¿eh?
No sé yo.
Sí.
Te ha faltado un parche pilar al lado del tobillo izquierdo.
Un poco cazadora béisbol.
Sí, es una beisbolera, yo creo.
Pero los pantalones, bueno, con las franjas esas.
Bueno, hay que tener en cuenta que el mercado asiático es cada vez más importante, ¿eh? Y en el mercado asiático los cánones de belleza.
Pues no sé yo, Fernando. Mira, parecían como si hubieran salido de la película Oficial y Caballero, pero ya tirando por lo bueno alto, ¿eh? Porque otros decían que parecían a los del mantenimiento de los ascensores. Incluso si había crecido Messi, porque los pantalones le estaban cortos. De hecho, es que le están cortos a Messi esos pantalones. Se llevan pesqueros,
sí,
a lo mejor.
Diseñador americano, por lo visto. Thomas Brown, creo que se llama, que por lo visto es el que habitualmente
debe ser tan
diseña.
Tan original el
sus
tipo.
Sus uniformes. Bueno, total.
No me gustan, no.
¿No te han gustado?
No, me ha gustado, no.
¿A Pilar tampoco?
No, a mí no. Es que no, es que es una cosa rarísima.
Yo confieso no tener criterio.
Tú nunca te mojas, qué morro. Bueno, a cuenta de esto, que queremos hablar con los oyentes, Rosa Rosado.
Bueno, pues vamos a hablar de... A ver, yo creo que todos hemos llevado modelos imposibles en algún momento de nuestra vida.
En algún momento
habitualmente.
Exactamente. Bien, porque, a ver, o que nos han obligado, que es normal.
Define modelo imposible.
Pues mira, yo te voy a hablar de un modelito con el que yo no acerté, la verdad, una noche vieja. Hace ya muchos años. Me empeñé en llevar un traje chaqueta, pantalón chaqueta de leopardo. Le hice a mi madre que me lo hiciera, te estoy hablando de los 90, en un pueblecito de La Mancha. El modelito ya de por sí era feo, pero es que además le salió fatal. O sea, me quedaba horroroso.
Leopardo me parece que tiene su punto.
Y me lo puse,
Es muy usado ahora.
Sí, se lleva mucho
aquí
leopardo.
En la radio, por ejemplo,
pero como look
leopardo.
Total, a lo mejor es más complicado.
No, es que era horroroso.
Aquí se ven en la radio algunos leopardos.
Mucho, que se lleva mucho. Está de moda. Hay gente a la que no le gusta.
Mira, a lo mejor hay alguien que ha usado uniforme, pues porque en esa empresa tenías que ponerte incluso una bata específica y tal, y era un espanto.
Hay uniformes muy feos.
El problema es cuando la pieza de arriba es de un leopardo joven y la pieza de abajo es de un leopardo viejo, que eso pasa muchas veces, que combinan leopardos diferentes. ¿Tú no has visto eso?
Exactamente, que no se corresponde ahí el de...
Y el leopardo de los zapatos, pues es un leopardo albino, ¿eh? Y el resto, entonces, va el señor o la señora con tres leopardos diferentes. Y entonces ya
el estampado.
Ya es rematado, sí.
Sí, es verdad que la moda es algo muy personal y no siempre se acierta con el modelito, aunque, a ver, lo intentas, ¿no? A ti te puede gustar una cosa y a otra persona, ¿no? Entonces, claro, pues no siempre...
El tema de las combinaciones es compleja,
Sí, pero eso de los modelitos imposibles,
una raya,
yo creo que
una
todos
buena
lo hemos
raya
llevado.
Con unos buenos cuadros.
Por ejemplo.
Es estupendo, hombre.
O el azul y negro, que dicen. Antes decían que no se podía y ahora parece que ya
azul
se puede.
Azul con verde muerde, sí.
O el rojo con el rosa.
Exactamente,
o el
eso
beige con el green marengo. Antes no se llevaba.
Ahora sí. Luego, por ejemplo, cuando te compras
esto
un
hay
smoking...
Esto hay que tener en el armario hay que tener una hojita con instrucciones, ¿no? Este jersey no te lo pone con este y este con el otro, porque es que si no nosotros hay algunos que no tenemos capacidad para decidir.
Tienes razón, pero muchos.
Muchos, sí.
¿Te refieres a ellos o qué?
¿Eh?
Muchos, ¿por qué dices muchos?
Yo digo que muchos, sí, ya, yo en pero general.
Muchas, que muchos y muchas.
¿Es un masculino genérico o un masculino? Ay, ay,
¿sabes qué pasa? Yo conozco mucha gente a la que todavía lo visten las mujeres. Es decir, sí, que
mucha gente, muchos hombres.
Hay muchos, no, me refiero a que conozco hombres que sus mujeres son las que le compran la ropa.
Es lógico que te diga,
¿quién compra la ropa en casa? Pues mi mujer.
Oye,
y pues te
Cari,
viste como
¿esto
ella
me
quiere.
Pega o no me pega? Esa es una pregunta lógica,
bueno, ya,
¿no?
Pero esa...
Oye, esto es, mira, en todas las casas de España, entre las 7 y las 8 menos cuarto se oye la misma pregunta. ¿Esto me pega?
¿Qué me pongo?
¿Esto pega con esto?
Pega con esto. Y la vez es que te cambias. Bueno, luego... Sí. Exactamente. Luego das el cante con... Te puedes comprar una cosa que tú crees que sí.
Que es la bomba, ¿no?
Exactamente, que es un estupendo traje porque lo necesitas, pero luego no das en el clavo. Mira lo que nos cuenta este amigo de Valencia.
Bueno, yo en mis tiempos de camarero, sirviendo bodas y demás, pues como andaba escaso de dinerito, me compré dos smokings de color negro, muy bonitos ellos, muy guays, con su pajarita y todo. Y estábamos trabajando en un sitio que era muy duro por la distancia que había y tal. Empezamos a sudar, a sudar, a sudar. Y resulta que los smokings eran tintados y se me empezó a desteñir todo negro en la camisa blanca en mitad de...
Le salió barato el smoking, seguro.
Y bueno, lo solucioné poniéndome el segundo smoking, que también desteñió, pero no tanto.
Sí. Esa es otra.
Pero sí, es sí, que, sí. Garo, le habían vendido una chaqueta muy barata.
La calidad de las prendas también.
El modelito, pues que no fue.
Era blanco el smoking y le pusieron betún.
Ahí estamos.
De modelitos, vamos a hablar esta tarde contigo en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. El gobierno español sigue desaconsejando viajar a los campos de refugiados saharauis en el suroeste de Argelia. Recuerda que la noticia nos sorprendía la semana pasada. Se hablaba de alerta terrorista, de riesgo inminente de atentados y desaconsejaba a los españoles acudir hasta estos campos. Hay que decir que hay muchos españoles que trabajan en la zona, otros muchos que viajan habitualmente porque, por ejemplo, había un grupo de personas de Castilla y León que iban justo a visitar niños refugiados que ellos acogen durante el verano en sus casas y después es ahora, en el mes de diciembre, por Navidad, cuando van a visitarles allí in situ, no solo de Castilla y León, también de otras zonas de España, porque, como decimos, es un viaje habitual para ellos en estas fechas. Fueron informados, pero la mayoría, aún así, decidió ir igualmente. Pero, como decimos, la alerta continúa. Así que hemos querido acercarnos hasta la zona para saber realmente cuál es la situación, si se ha notado un mayor peligro en las últimas semanas, a qué se debe esta alerta. Y vamos a hablar con Rosana Berini, que es una voluntaria de la Asociación Río de Oro NULS y que lleva en estos campos de refugiados desde el año 2010, por lo tanto conoce bien la situación. Ella trabaja en el hospital de Bola con menores con discapacidad. Hola, Rosana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, aquí.
¿Cómo es ahí vuestro día a día, Rosana? ¿Es peligroso? ¿Habéis notado algún problema en las últimas semanas?
No, ninguno en absoluto. Sorprendió la noticia porque normalmente cuando hay algún problema nos avisan. Yo vivo muy lejos del acampamento, vivo en un hospital, bueno, de al lado mío no hay nadie. Entonces la primera persona que van a viajar, a avisar, si hay un peligro, soy yo, porque soy una que llama que viven aquí, una que es extranjera. No ha ocurrido nada. La gente viene a visitarme sin escorta, sin nada, como siempre. Y el pasado, cuando hubo peligro, claro que sí me avisaba, pero ahora no.
Es decir, Rosana, me estás queriendo decir que normalmente cuando existe una alerta importante por riesgo terrorista, normalmente a vosotros, los que trabajáis en la zona, os suelen avisar, podemos decir los primeros, pero que esto no ha ocurrido en este caso.
No suelo avisar. Cuando pasó algo más importante, lo llevaban a Rabuni, a Rabuni al protocolo, lo dejaba que la gente se quedaba en el acampamento, cuando era importante, y cuando tenía noticias seguras. No era nada más una alerta, era o mandar la gente de vuelta, o como pasó ahora, pero o no mandarnos a Rabuni y estar un poco más cuidado, pero ahora no pasó nada. Como digo, yo vivo lejos, no hay ninguna alerta, ningún alarme, nada.
O sea, que estáis trabajando con total normalidad.
Sí, absoluta.
Porque ¿en qué consiste tu trabajo en este hospital de Ébola?
Bueno, yo soy una voluntaria, desde mucho tiempo vivo aquí, desde 2010 vivo permanentemente aquí, me he obtenido discapacitado. Hemos hecho una casa, de niño discapacitado, y estoy cuidando a los niños con gente.
Por lo tanto, tú no has notado ninguna diferencia, ningún problema en los últimos tiempos. Bueno, la comunicación no es muy buena. Te agradecemos de todos modos que atiendas nuestra llamada. Al menos es la sensación que tú tienes.
Nada. Lo único que ha pasado es que la comisión ha suspendido. Entonces, comisión que tenía que esperar, comisión de médica, no vino. Y que las chicas que estaban hablando conmigo de Zaragoza se fueron. Eso es el único daño que hemos tenido, lo único imprevisto.
Pero se fueron, estas chicas de Zaragoza, perdóname Rosana, ¿estas chicas de Zaragoza se fueron precisamente por la alerta que lanzó el gobierno español?
Porque la universidad donde trabajaban las chicas no ha pensado de dejarlo, como la alerta era muy fuerte,
por seguridad.
Era mejor para ellos, para la familia, para la tranquilidad de la gente que volvieron. No, pero estaba llorando, claro, no quería salir. No advirtieron ningún problema.
Rosana, te lo agradezco de verdad. Rosana Berini, voluntaria de la Asociación Río de Oro. Queríamos hablar con esta zona para ver cuál era la situación, si verdaderamente los cooperantes, los voluntarios que trabajan en la zona habían notado alguna diferencia. Ya nos dice que no, que tampoco han recibido ningún aviso de que realmente se estuviera produciendo algún problema extraordinario, diferente a lo que es el día a día normal de esta zona y de estos campos. Vamos a darle las gracias a Rosana, pero la comunicación desde luego no es muy buena y no se la escucha muy bien. Gracias. Y fíjate, nos vamos a Valencia. Allí hay un pueblo en el que hay casi tantos músicos como personas. Es Titaguas. Es una localidad de 400 habitantes con más de 100 músicos en su banda municipal, La Lira. Allí, ser de la banda municipal es una tradición, porque en cada familia de Titaguas hay uno o varios componentes en la banda. Y como queremos llegar a entender esta pasión del pueblo por la música, pues tenemos a dos integrantes de esta banda que se llama La Lira, como te digo. Son Aurelio Monleón, que es uno de los músicos más veteranos y lleva ya unos añitos tocando en la banda. Hola, Aurelio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
¿Cuántos años en la banda?
Pues 63.
Casi nada, ¿no?
Casi nada, sí.
Sin embargo, también tengo por aquí a una de las más jóvenes de la banda, tiene 21 años, se llama Mar Rubio, es estudiante. Hola, Mar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú tocas la flauta travesera, ¿verdad?
Sí.
¿Y tú, Aurelio, el clarinete?
Sí, clarinete.
Oye, pero ¿y por qué? A ver, ¿por qué en este pueblo todo el mundo es músico? ¿Qué tenéis? ¿Es algo que viene de serie? ¿Es algo genético? ¿Por qué, Aurelio?
Pilar, hay una tradición musical ya enraizada desde 1840, que se fundó la banda.
¡Qué bueno!
O sea, tiene 179 años. Es la segunda más antigua de la comunidad. Luego esto ha ido calando y transmitiéndose de generación en generación. Y también, por ejemplo, yo te puedo contar mi caso, que mi abuelo, mi padre, eran músicos, yo lo soy. Tengo dos hijas, tengo cinco nietos. O sea que hay una tradición que se ha ido pasando de generación en generación. Luego también el apoyo incondicional del pueblo y del ayuntamiento. Y dentro del pueblo quiero destacar a los padres de los alumnos que llevan a los niños a las dos bandas, una infantil y otra juvenil, además de la banda mayores, y todos los sábados los llevan para que ensayen.
Es decir, Aurelio, que en Titaguas, cuando uno nace, cuando empieza a caminar, claro, empieza a hablar y a la vez empieza a tocar algún instrumento. Sí. ¿Es lo que te pasó a ti, Mar?
Sí, la verdad es que yo creo que la banda se caracteriza porque hay mucha pasión, la gente le pone muchísimas ganas y vamos muy a gusto siempre a ensayar, y además hay mucho esfuerzo por parte de los músicos y sobre todo de las familias que siempre están allí. y siempre están que sí, subiéndonos al pueblo a ensayar y que acompañándonos en todos los conciertos que hacemos.
Pero Mar, ¿tú recuerdas la primera vez que te pusieron un instrumento en la mano? ¿Tú cuándo empezaste a tocar?
Yo empecé a tocar cuando tenía 11 años y la verdad es que no me iba a esperar que íbamos a llegar hasta donde estamos.
¿Por qué? ¿Por qué?
No sé, yo empecé como un hobby y ahora, no sé, la música se ha convertido como mi vida.
Pero dice,
mi vida es la música ahora mismo.
Dice Aurelio que, por ejemplo, en su familia todos son músicos. De hecho, Aurelio, tus dos hijas están también en la banda, ¿no?
Sí, claro. Sí, y cinco nietos.
¿Tú a tus hijas cuándo le pusiste el instrumento en la mano?
Uy, eran muy jovencitas también, 15, 16 años, por ejemplo.
Bueno. Digo, no, con 3 años ya le di una flauta, no.
Ah, no, no.
¿Qué tocan tus hijas?
Las dos tocan, una clarinete y la otra la flauta.
Ajá, ¿y tus
nietas? Y luego tengo dos nietas.
¿Sí?
Que tocan la flauta, otro que toca el bombardino y otro que entró este año con el saxofón.
Pero qué bueno. ¿Y tenéis escuela de música en el pueblo? ¿O cómo vais aprendiendo uno? ¿Cómo, es decir, qué formación musical tenéis?
Hay una bandita infantil y otra juvenil, dirigida por uno de los componentes de la banda de mayores, que es un profesional de la música, que lo hace con mucho cariño, con mucha dedicación, crea un ambiente muy agradable para los chicos, y eso pues hace que vayan con mucha ilusión a ensayar todos los sábados. Es el vivero municipal, perdón, el vivero musical que le llamo yo.
Bueno, bien, bien llamado,
vivero,
¿no?
Musical. Sí.
Musical y municipal y de todo junto, porque en el pueblo, bueno, sois, sí. Bueno, sé que esperan también vuestras actuaciones. Mar, ¿cuál es la más importante que hacéis a lo largo del año?
La que más importancia tiene, y yo creo que para todos los músicos, la verdad, es el concierto de fiestas que tocamos en la Plaza del Pueblo.
¿Cuándo es?
En la primera semana de septiembre suelen ser las fiestas del pueblo y la verdad es que es cuando tocamos como todo lo que hemos hecho durante el año, todo lo que hemos trabajado es como que se ve reflejado en ese concierto.
O sea, ahí es cuando hay que demostrarlo de verdad, ¿no?
Sí.
Todo lo que ensayáis todos los años. ¿Qué piezas habéis hecho este año, Aurelio?
¿Cómo?
¿Qué piezas habéis tocado este año en las fiestas?
¿Este año qué tocamos? ¿En Marte, Puerto Ciudadano? ¿Cuál era?
Tocamos Pedro y el Lobo.
Ah, Pedro y el Lobo. Sí.
Sí.
Pedro y el Lobo.
Sí. ¿Y tú?
Curioso,
que
sí.
Esa fue como la obra culminante del concierto.
Culminante, sí.
Bueno, la gente aplaude, ¿no? Sí. Pero no solo porque seáis del pueblo, sino porque sois buenos, entiendo.
Espero.
Y luego,
Pilar, yo quiero destacar que los conciertos, sobre todo en todos, pero el de fiestas que se hace en la calle, en la Plaza del Pueblo, es tal la atención que hay que se puede escuchar el silencio. ¿Tú sabes lo que es escuchar el silencio?
Bueno, alguna vez, ¿no? De forma extraordinaria se puede hacer, pero no tantas veces, ¿eh? Es algo especial.
Es especial. Es un respeto y un cariño que nos tiene el pueblo, que cuando viene a los conciertos no se oye ni un alma. De verdad que sí. Y eso nos ilusiona mucho para seguir ensayando con mucha ilusión.
Bueno, el pueblo Titaguas, como decimos, tampoco es muy grande. Sois unos 400 habitantes. Pero luego cuando hacéis estos conciertos, ¿va mucha gente de fuera a veros?
Sí. Es que hay mucha gente veraneante que viene allí también a pasar el verano y las fiestas sobre todo. Y entonces, pues la población se incrementa bastante. Sí.
Qué bueno, o sea que en cada familia hay 1, 2, 3, 4 músicos. No sé, la tuya, Mar. Tú.
Hay pocos vecinos que no tengan un familiar músico.
Qué bueno. ¿En tu caso, Mar?
Yo, mi hermano es músico, toca el saxo. Y también tengo algún primo y alguna prima por allí que también comparte la misma afición.
Pero fíjate, tus padres no, ¿eh? Qué curioso.
No, o sea, mi padre estudió música cuando era joven, pero al principio, pero nada, ni siguió ni nada.
Oye, pues que estoy deseando ir a uno de vuestros conciertos, ¿eh? Que me gusta.
Estás invitada.
Sí, pues habrá que ir a veros a Titaguas o donde desde luego deis unos de estos conciertos que seguro que son buenísimos con gente tan entregada a la música. Aurelio Monleón, Mar Rubio, gracias.
Sí. Gracias a ti.
Pilar, un recuerdo muy emocionado para todos los músicos que nos han precedido, que también forman parte de esta historia musical de la banda.
Bueno, pues queda dicho. Un abrazo. Adiós.
Un abrazo, Pilar. Un abrazo. Gracias.
Mira, como son una banda, tendrán que ir todos uniformados, ¿no?
Mira.
Normalmente los uniformes de los músicos de las bandas son bien bonitos. Es que estamos hablando de impactos visuales con la indumentaria, ¿no? Que a veces no son tan positivos, Rosa.
Impactos visuales, modelitos imposibles, dicen por aquí. En Córdoba, en los 90, se pusieron de moda la minifalda fluorescentes con calentadores del mismo color chillón y veías a las chavalas pasear por el centro de la ciudad de esa guisa. Todo eso fue producto de la fiebre del bacalao, que era lo más de lo más, nos dicen por aquí. Y también nos estáis hablando de otra prenda más.
Yo recuerdo cuando tenía 14 años, por ahí, se llevaban unos abrigos que le llamábamos piojos, los piojos, que eran verdes. Feos, menos mal que a mí no me compraron. Y luego yo era la chica del fosforito, de rosa, de lazos. O sea, me miro fotos y digo, Dios mío. Siempre iba así. Eso es todo. Gracias.
No sé lo que es el piojo. El abrigo de piojos.
Exactamente. Lo estaba buscando. No doy con él.
Oye, si algún oyente sabe, por favor que nos lo diga, que me dejo descolocada la oyente. Notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Que es él el que ha elegido, que es él al que ha querido radicalizar
celebrar
su propuesta de
este gobierno. Preacuerdo o lo que nos
este
tengan que
este gobierno debería afrontar.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
El día que fue usted a un casting, digamos que la cosa no le salió bien.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Pues yo he hecho más casting que nadie, es que siempre me cogían.
Bueno, llevaste un carrerón entonces, Lola.
¿Se puede ahorrar en Navidad? ¿Berti o falso? Empieza ahora cambiando tu seguro a Berti, porque conseguirás las mejores coberturas al mejor precio. Y además, te regalamos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto. ¿Necesitas los 2 seguros? Entonces ahorrarás todavía más. Entra en berti.es y calcula cuánto te puedes ahorrar.
En Securitas Direct estamos recibiendo miles de llamadas solicitando información de nuestro nuevo servicio Guardián. Y es que son muchas las personas que quieren saber cómo la alarma de Securitas Direct puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que el equipo de profesionales de Securitas Direct te proteja estés donde estés a través de Guardián, es fácil. Solo tienes que llamarnos al 900-200-200.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito.
¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Kamiq desde 14.900 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en skoda.es.
Solo en Vision Lab, semana del Cyber Monday. Hasta el 8 de diciembre, 40% de descuento en gafas graduadas. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en gafas graduadas. Cyber Monday, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
No, no nos hemos equivocado de música. Ya han puesto los turrones en las tiendas y tú no tendrás que esperar a Nochebuena para comer jamón del bueno. Antes de que el cuñado te lo quite del plato, llama a tujamondirecto.com.
984-1028, tujamondirecto.com.
Y tópa ti.